música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra audición de hoy recordando los teléfonos, el teléfono, el 15-395-6261, o lo que es lo mismo, el 11-395-6261. Y la dirección nuestra de tiempodeopera@gmail.com. Bueno, he recibido algunos mensajes sobre la programación del Colón para el año próximo. Por ejemplo, varios oyentes, entre otros Flavia de Villa Ballester, se preguntan sobre los antecedentes de los cantantes que van a interpretar Fausto de Gounod, la primera de las óperas, que irá desde el martes 14 de marzo. Mefistófeles será Alexei Tikhonov, Margarita Ekaterina Petrova, Valentín Vinicius Atik y Sibel, nuestra conocida Florencia Machado. El tenor, es decir, el protagonista, va a ser Liparit Avetisyan. Hablo desde luego de las funciones principales. Hay también un reparto alternativo. Respecto a este tenor, no es mucho lo que se conoce entre nosotros, pero ya ha tenido una cierta carrera. Por ejemplo, él es armenio, debutó en el otoño del 2016 como Fenton en Falstaff, en el Teatro de Ópera de Colonia, en Alemania, y después cantó otros roles importantes, entre otros el de Vaudemont en Yolanta, esto fue en Berlín, e incluso intervino con mucho éxito en un Rigoletto, del que hay incluso una versión en DVD, dirigida por Antonio Papano. El protagonista principal del papel es Carlos Álvarez, Liparit Avetisyan, el Duque de Mantua, y Lisette Oropesa Gilda. Muy bien. Este tenor parece que se ha mostrado favorable a la ópera francesa. Y vamos a escucharlo enseguida en el aria de De Grieux, en el segundo o tercer acto, depende de cuál sea la puesta en escena, es decir, me refiero al acto de San Sulpicio. Esto fue hace un año en Moscú con la orquesta dirigida por Félix Korobov. Entonces, escuchemos a Liparit Avetisyan en Affuie douce image del segundo acto de Manon de Massenet.
Oh,
Muy bien. Hemos cumplido con nuestro propósito de hacerles conocer la voz del tenor que encarnará a Fausto en la ópera de Gounod en la inauguración de la temporada del Colón el año que viene. Les recuerdo que la dirección de orquesta va a ser de Latham König, el director artístico del teatro. Flavia de Villavester nos agradece y realmente le gusta la voz del tenor, lo mismo que a Fernando de Palermo, que encuentra muy acertada también la pronunciación francesa de Abetisan, del Iparita Abetisan, que acaba de cantar Affouillé d'une image, del segundo acto de Manon de Massenet. Bueno, algunas noticias. Mañana, esto va para los rosarinos, mañana en el Teatro del Círculo se llevará a cabo la función de clausura de la temporada de abono 2022 y va a cantar Jairo, va a actuar interpretando La Misa Criolla y La Navidad Nuestra de Ariel Ramírez. Contará con la participación del coro de la Ópera de Rosario y el grupo instrumental dirigido por Horacio Castillo. Recuerden, los rosarinos y quienes quieran ir hasta allí, es el jueves 15 de diciembre, mañana a las 20:30 horas en el Teatro El Círculo. Perfecto. Bueno, mientras tanto, sigamos con las noticias locales. El viernes, el ballet Estable del Colón va a llevar a escena la clásica fantasía navideña El Cascanueces. Bajo la dirección de Mario Galici, esta producción del Colón contará con la coreografía de Rudolf Lurieff, reposición coreográfica de Alex Francillon, dirección musical del maestro Ezequiel Silverstein, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y la participación del coro de niños del Teatro Colón dirigido por César Bustamante. En la primera función contará con las actuaciones de la primera bailarina Carla Vincelli como Clara y del primer bailarín Juan Pablo Ledo como Drosselmeier, el mago y el príncipe. Durante la función del sábado 17, los principales intérpretes serán los bailarines Ayelén Sánchez y Gerardo Huiz, y en la presentación del domingo 18 estarán los bailarines invitados María Jakovleva y David Dato de la Ópera Estatal de Viena. Quería aclararle respecto a esta función del domingo 18 que está anunciada para las 17 horas. Y según las informaciones que he podido obtener, y estas son muy fidedignas, por la coincidencia con el partido de fútbol, la final del Campeonato Mundial de Fútbol, seguramente sería suspendida esa función y pasada a otro día, cosa que se encargarán de anunciar las autoridades del Colón. Muy bien. El viernes, también el viernes, a las 20 horas, para los amantes de la ópera de cámara, el ciclo de este tipo de ópera en el Colón, subirá a escena en el Centro Cultural 25 de Mayo Giannis Kiki de Puccini. La producción contará con la dirección musical del maestro Carlos Calleja, dirección de escena de Carlos Trunsky, escenografía Oscar Vázquez, y una versión para orquesta de cámara elaborada por Matías Weigman, que será estrenada a nivel nacional. Esta semana repita el día siguiente, el sábado 17 a las 20 horas y el domingo 18 de diciembre a las 18 horas. Acuérdense, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Por si acaso, les recuerdo que es la Avenida Triunvirato 4444. Muy bien. También el viernes a las 20 horas, y esto es en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Tucumán 1171, se producirá la última entrega del ciclo de conciertos Fantasía y Abstracción en el centro, del Centro de Experimentación. El cierre de programación será con el concierto 9, Síntesis, la última presentación del ciclo de cuatro conciertos de música acusmática y de cámara, Fantasía y Abstracción. Respecto al sábado 17 de diciembre, a las 17 horas, los alumnos de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón van a brindar su último concierto del año. Pertenecen a la cátedra del repertorio lírico de la maestra Marcela Esoín, y el programa musical abordará desde el clasicismo con Mozart hasta el drama musical del italiano y alemán con Puccini y Korngol, respectivamente. El núcleo central estará reservado a los autores del romanticismo por excelencia, como Donizetti, Verdi, Gounod, Offenbach, Bizetti y Johann Strauss. Las entradas podrán reservarse a partir de mañana desde la página web del Teatro Colón, www.teatrocolón.org.ar, a partir de las 10 horas. Se entregarán 2 localidades por persona. Entrada gratuita, repito. Ya tenemos varias noticias y nos falta el clásico concierto de la Facultad de Derecho, que esta semana, el sábado a las 16 horas, en el Salón Auditorium, presentará Tango Dúo Restifa Alarcón, compuesto por Ornella Restifa, violín, y Juan Alarcón, piano, junto al Sexteto Sentimental y Canyengue. Van a interpretar Bailongo de Gallo, Fortunato de Ramiro Boero, Bailar Contigo de Estigarribia, Oblivión de Astor Piazzolla, Chiru de Julián Peralta, El Día que Me Quiera de Carlos Gardel y Michelangelo 70 de Astor Piazzolla, entre otras. Y a las 18 horas, pero esto ya en el Salón de Actos, se presentará el coral Mirabilia y el coro de la Vieja Plaza y Orquesta bajo la dirección de Fernando Polonauer. Interpretarán Gran Misa en Do Menor, Köchel 427, Wolfgang Amadeus Mozart, presentándose como solista la soprano María Fernanda Doldán, como mezzosoprano Anaí Fernández Caballero, como tenor Ricardo González Dorrego y como bajo Paul González. Esto, les recuerdo, a las 18 horas del sábado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Bueno, pasemos un poco a las noticias internacionales. El Festival de Salzburgo nos anuncia algo de su programación para el 2023. La dirección del festival está a cargo de la mezzosoprano Cecilia Bartoli y comprenderá Orfeo y Eurídice de Gluck, con la citada Bartoli como protagonista, en una nueva producción firmada por Christoph Loy. La versión francesa de este mismo título de Gluck será objeto de una representación coreografiada de manos del Hamburg Ballet John Neumayer. Se ha previsto asimismo una Liederabend con Daniel Barenboim, Marta Argerich y la citada Cecilia Bartoli. Y también una gala benéfica en homenaje a Barenboim bajo la batuta de Zubin Mehta y con invitados como Lang Lang, Rolando Villazón y Plácido Domingo. La propuesta se completará con L'anima del filósofo de Joseph Haydn en versión concierto, con Thomas Hampson como protagonista. Ya en verano, la propuesta coordinada por Markus Interhäuser presentará 2 títulos de Verdi, Macbeth y Falstaff, un título de Mozart, de Nozze y Figaro, y un título de Martinu, La Pasión Griega, junto a 3 títulos en versión de concierto, de Fairy Queen, de Purcell, y Capulete y Montecchi de Bellini y Le Troyen de Berlioz. Para Le Nozze di Figaro, La Voz de Figaro, se contará con la batuta de Rafael Pichon al frente de la Filarmónica de Viena, en una nueva producción firmada por Martín Cusej y con las voces de André Schuen, Adriana González, Sabine Devieille, Christophe Batzik y Lea de Sandre, los roles principales. En el caso de Macbeth, bajo la batuta de Franz Welser-Möst y con Christoph Barlikowski como responsable escénico, se escucharán las voces de Vladislav Sulimsky, Asmik Grigorian, Tarek Nazmi y Jonathan Tettelman. Y para Falstaff, en cambio, se contará con la batuta de Ingo Metzmacher, con dirección de escena de Christoph Marthaler, y con las voces de Gerald Finlay, Simon Kinsey y Elena Stikina como protagonistas. Finalmente, para La Pasión Griega de Martinu, se ha recurrido a la batuta de Maxim Pascal, en una propuesta escénica de Simon Stone y con las voces de Gabor Bretz, Sara Jakubiak, Charles Workman y Matthäus Schmidlechner, entre otros. Además, se espera la consabida y abundante oferta de conciertos sinfónicos, conciertos de música de cámara y otros eventos complementarios, siempre con artistas de primer nivel internacional. Eso en cuanto a Salzburgo. Respecto a la Scala, ustedes saben que en esta semana se abrió la temporada Scala con una versión de Boris Godunov. El protagonista fue Abrasakov, y a lo mejor ustedes pueden encontrarla en las pantallas, porque la Scala la ha puesto la versión a disposición de los interesados. Pero para el año próximo se vuelve a Verdi. La Scala abrirá su próxima temporada con Don Carlo. Aún no se han dado a conocer los detalles del elenco, pero lo que es seguro es que este título contará con la dirección musical de Riccardo Chailly, actual batuta titular del Coliseo Milanés. Verdi es el compositor que más veces ha protagonizado la apertura de la temporada Scala, con un total de 63 hasta la fecha. Y ahora, dos noticias respecto a dos brillantes argentinos que tienen problemas de salud. Uno, Daniel Barenboim, que a pesar de su grave malestar neurológico, va a dirigir los conciertos de nuevo año en Berlín. Es decir, la Staatsoper de Berlín ha anunciado que Barenboim dirigirá los dos conciertos de Año Nuevo, el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2023. Eso es una muy buena noticia. Y también ha debido suspender, por algún problema de salud, ha debido anular sus conciertos en París y en Dortmund, Marta Argerich. La Orquesta de París anunció que la pianista argentina se ha visto obligada a anular los dos conciertos que debía protagonizar el 14 y 16 de diciembre en la Philharmonie de París. La pianista Kirill Gerstein la reemplazará, mientras que en Dortmund, donde ella se debería haber presentado el 17 de diciembre, todavía no hay pianista reemplazante. Bueno, muy bien. Estas han sido las noticias principales. Y ahora vamos a pasar a lo que yo les había anunciado la vez pasada. Es decir, a fragmentos del tríptico pucciniano. ¿Y por qué lo he elegido? Porque este tríptico se estrenó un 14 de diciembre, el 14 de diciembre como hoy, pero de 1918, en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Como ustedes saben, el tríptico contiene tres óperas: Il Tabarro, Sor Angelica y Gianischi. De Il Tabarro podríamos decir que el argumento se refiere a Michele, dueño de una barcaza dedicada al transporte fluvial por el Sena, y que está casado con Giorgetta. La disparidad de edades no ha sido obstáculo para el amor, pero el niño que tuvieron murió y poco a poco Giorgetta se fue apartando de Michele. Ella, joven y atractiva, encuentra el amor en el estibador Luigi, fuerte y joven. La noche antes del inicio de la ópera, Giorgetta y Luigi se encontraron y tuvieron una intensa noche de amor que ambos quieren repetir. Tinka, que es una de las protagonistas de la ópera, uno de los protagonistas de la ópera, perdón, es el trabajador de la barcaza, se lamenta de la vida de trabajo que el vino ayuda a soportar. Y entonces Luigi, trabajador también de la barcaza, enamorado de Giorgetta, le da la razón en una de las pocas arias que hay en la obra. Vamos a escuchar entonces enseguida Hai ben ragione, del primer acto del acto único de Il Tabarro de Puccini, en interpretación de Mario del Mónaco. No tengo el año preciso, me parece que es 1974, hacia el fin de la carrera de del Mónaco, pero se podrá apreciar en esta breve aria la potencia que todavía mantenía en esa época el gran tenor florentino y la forma de transmitirla en una ópera en la cual era intérprete absoluto. Escuchémoslo entonces.
Hay una razón en medio no pensar que ahora el cojo es de encurvar la esquina. Per noi la vida no ha più valor e ogni gioia si converte in pena. I sacchi in grappa e giù la testa a terra. Divina, tutto conteso, tutto c'è rapito, la giornata è già buia la mattina. Hai ben ragione, meglio non pensare.
Esto fue Hai ben ragione de Il Tabarro de Puccini en interpretación de Mario del Mónaco en el año 1974. Les recuerdo que se trata de óperas en un acto, tres óperas en un acto, óperas breves, elegidas especialmente por Puccini desde que tuvo ver la ocasión de ver la obra de teatro de Diego Goldoni en 1913. En realidad, Tabarro pasa por ser la menos agraciada de las tres obras, pero lo cierto es que a veces se representa sola, acompañando a Pagliacci o Cavaliere Rusticana u otra ópera breve, verista o no. Vamos a escuchar ahora otra aria, la segunda aria importante, y les recuerdo que Michele, el protagonista principal, el dueño de la barcaza dedicada al transporte fluvial, insiste en que su esposa Giorgetta se quede una noche con él, abrazada a él dentro de su tabarro, que es su tapado, ¿no es cierto? Como solía, pero ella le recuerda que ya no son los mismos de antaño. Ella finge retirarse, pero Michele ya sospecha algo y se dispone a guardar. Pasan dos novios cantando. Una corneta toca silencio en un cuartel lejano. Michele escucha, pero tiene la certeza de que ella no duerme y se pregunta qué o quién le ha hecho cambiar. Llega a la conclusión de que se trata de Luigi, pero este había pedido bajarse de la barcaza en Rouen y Michele no sabe qué partido tomar. Saca la pipa y enciende un fósforo. Poco después entra de un salto Luigi, que esperaba en la oscuridad. Michele atrapa al recién llegado, que saca un cuchillo pero no puede usarlo. Michele lo tiene fuertemente cogido del cuello y lo obliga a confesar que ama a Giorgetta. Luigi lo reconoce y Michele lo estrangula. Giorgetta sale a oscuras de la cabina y llama a Michele. Este responde. Giorgetta se excusa y finge querer buscar refugio como antaño en su tabarro. Michele lo abre en ese entonces y dentro Giorgetta encuentra el cadáver de su amante Luigi. Bueno, vamos a escuchar el aria de Michele, Nulla, Silencio, en la dramática versión del gran barítono Ettore de Bastianini. Esto también es una versión de los años 70. esto fue Nula, Silencio, en el final de Il Tabarro de Puccini. El intérprete Ettore Bastianini. Roberto de Constitución agradece esta versión porque para él este fue uno de los barítonos más extraordinarios que escuchó en su vida y siempre ha lamentado el final dramático. Murió de un cáncer joven y en el mismo sentido, Cecilia Recoleta nos dice: muy interesante el programa de hoy, con voces que la maravillan, como la de Mario el Mónaco y en este caso como la de Bastianini. Muchas gracias, Cecilia, como siempre. Bueno, ahora vamos a la segunda ópera del tríptico, también una ópera en un acto, ¿no es cierto? Ópera breve, que es Suor Angelica. Esta ópera es otra muestra del talante verista de Puccini. Es bien sabido que él, para ambientarse con el fin de que su creación operística diera el mejor trasunto de una vida conventual, fue a visitar el convento de Vico Pelago, que su hermana Higinia regía como madre superiora. Habló con las monjas, observó su vida cotidiana y cuando tuvo terminada la ópera fue personalmente a tocar la versión de piano de la misma para las monjas, muchas de las cuales se emocionaron al reconocerse en los personajes. Esta ópera es una de las pocas que solo tiene intérpretes femeninas. Alguna vez se ha representado sola o junto con alguna otra ópera verista no muy extensa. De todos modos, tanto esta como la anterior se apoyan sobre todo en Giannis Chicchi como elemento cohesionador del tríptico. Vamos a escuchar el área principal, el área fundamental de la ópera, Senza Mamma, en la versión de María Callas, en este caso acompañada de la Philharmonia Orchestra, dirigida por Tullio Serafin. Yeah. Esto fue Senza Mamma, de Suor Angelica de Puccini, en la interpretación de María Callas. Y vamos a pasar enseguida a la última ópera del tríptico, quizás la más importante musicalmente, y me refiero a Giannis Kiki. La acción se desarrolla en Florencia el día 1 de septiembre de 1299. En el dormitorio del rico solterón Buoso Donati se ha congregado toda su familia. Buoso acaba de morir y sus parientes lloran, pero no de dolor, sino porque no queda nada claro qué ha sido de su fortuna. Se dice que Buoso lo ha dejado todo a unos frailes, pero los parientes no han visto aún el testamento. Tímidamente primero, más decididamente después, empiezan a remover toda la habitación en busca de ese crucial testamento, habiendo varias falsas alarmas. Rinuccio confía en que la riqueza del tío le permitan casarse con su amada Lauretta, forastera recién llegada de Florencia, con su padre Giannis Kiki. Y es él quien finalmente encuentra el ansiado documento, pero no quiere soltarlo hasta que la vieja cita le prometa que se podrá casar con ella. Cuando la tía lo afirma, Rinuccio manda a Gerardino secretamente a buscar a Giannis Kiki para concertar la boda. Los parientes agarran el testamento y leen. Primero hay frases que no concretan nada, después se sucede el desaliento y la ira, y finalmente queda muy claro. Todo lo deja a los frailes, cosa que indigna a las familias. De todos modos llega Skiki, Giannis Kiki, porque Rinuccio lo había mandado a llamar, y entra con su hija Lauretta. Cita se enfrenta con él y le dice que no permitirá que su sobrino se case con una sin dote. Mientras tanto, Rinuccio canta su aria a Firenze. Firenze è come un alberito albero fiorito, que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Giuseppe Di Stefano. Claro, esto es de 1949, del 12 de marzo de 1940 en el Metropolitan Opera House. Es una de sus óperas de presentación, no la primera, pero una de sus primeras óperas en el Metropolitan Opera House. Esto es del año 49, es decir, en el momento de la voz más gloriosa de Di Stefano. Escuchémoslo entonces en Firenze e come un albero fiorito.
Avete torto, e fine, a scuro, ogni malizia di leggi e giudici, conosce sa, motteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, e Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi illuminano di viso, strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un corracchione per così. Vien dal contado, ebbene, che vuol dire? Basta con queste autie, rette piccine. Mentre come un albero fiorito che in piazza del signore a tronco e fronde ma le radici forse nuove apportano calle con valli digni delle donne e Firenze germoglie dalle stelle alla voce canta baciando piazza Santa Croce e il suo canto è si dolce e si sonoro che a lui sono scesi i ruscelletti in coro scen d'ambigotti in argie scende, a farvi unita e splendida Firenze. E di Valdelsa giù dalle castella, a ben venga noi a far la torre bella, e venga giunto dai ruggeri selvoso, e il medici mercante coraggioso. Basta con gli odi gretti e coi ripicchi, viva la gente nova,
qué gloria escucharlo a Di Stefano. Esto era en el año 1949 en el Metropolitan Opera House de Nueva York. En Firenze è come un albero fiorito, uno de los momentos más destacados en la carrera del gran tenor siciliano. Ante el recibimiento, Giannis Chicchi ataca a la vieja Baracita, y cuando Rinuccio le pide que busque algún expediente para salvar la herencia de Buoso, se niega a pensar nada en favor de estos parientes. Pero su hija, Lauretta, le dice que si no se puede casar con Rinuccio, se tirará por el Ponte Vecchio. Es la famosísima aria "O mio babbino caro", que vamos a escuchar en la, por cierto, admirable interpretación de Montserrat Caballé. Esto es un concierto en Múnich en el año 1990, que comienza con una introducción en alemán de la misma Montserrat Caballé. Oigámoslo.
Von Puccini. Man nennt das Liedchen. Aber das ist wirklich von Giannis Chicchi. Und das ist ganz. Moment! Das ist ja ganz kurz. Weil es muss so sein jetzt.
Oh, mio babbino caro.
Esta fue la interpretación de Oh mio babbino caro de Montserrat Caballé en Múnich en 1990. Juana María de Belgrano me dice: gracias por el regalo de estas dos interpretaciones de sus artistas favoritos, Giuseppe Di Stefano y Montserrat Caballé. Muy bien, Juana María, me alegro mucho. Bueno, ya estamos en el final de la ópera, que es cuando llega el notario llamado por Giannis Kiki, y este ordena a la vieja cita que pague de su bolsillo al notario los testigos y se termine el asunto. Apenas ha salido el notario, todos se lanzan contra Kiki, pero este les recuerda que están ya en la propia casa de este y los echa, aunque no puede impedir que alguno robe objetos de plata en su fuga. Rinucho se queda y se abraza con Laureta en la certeza, en la terraza, y Kiki se dirige al público y le pregunta si el dinero de Buoso podía acabar mejor. Dice también que aunque al padre Dante por este delito lo colocó en el infierno, él está seguro de que el público con su aplauso le concederá un atenuante. Escuchemos este final.
Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così.
Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
Este ha sido el final de Giannis Kiki. Habrán reconocido ustedes las voces de Liliana Cotrubas, Plácido Domingo, y sobre todo en el papel de Giannis Kiki, el mejor Giannis Kiki de la historia, Tito Gobbi. Muy bien, en la próxima audición, el miércoles que viene, vamos a recordar al barítono norteamericano Cornell McNeill. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento, a través de todas sus interpretaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches y muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.